habría intentado asesinar a Bolton en represalia por la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en una operación aérea de los Estados Unidos en enero del año 2020. Bourzafi, de 45 años de edad y oriundo de Teherán, fue acusado de complot de asesinato ante un tribunal de Washington por planear en el año 2021 el pago de $300,000 para que asesinos a sueldo mataran a Bolton en el área metropolitana de Washington. En redes sociales, el ex asesor del presidente Trump dio las gracias al Departamento de Justicia por el comienzo del proceso penal, al FBI por rastrear el plan de asesinato y al Servicio Secreto de los Estados Unidos por proporcionarle protección. Los dirigentes iraníes son mentirosos, terroristas y enemigos de los Estados Unidos. Son una amenaza mundial que va en aumento, expresó Bolton. Irán, por su parte, rechazó como infundado que los Estados Unidos acusara a un iraní de conspirar para asesinar a John Bolton, asesor del expresidente Donald Trump. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Instagram está explorando nuevas formas para verificar la edad de los adolescentes y que cumplan con las reglas de la plataforma. La aplicación, propiedad de Meta, está probando selfies de video con software de análisis facial como un nuevo método de verificación de edad. Algunos usuarios de Instagram tratan de eludir la regla que establece que debe ser mayor de 13 años, editando su fecha de nacimiento para que parezcan mayores de 18 años. Pero los adolescentes de Estados Unidos que ahora lo intenten tendrán tres formas de verificar la edad: subir una identificación, pedirle a tres usuarios adultos que respondan por ellos o tomarse un video selfie. Meta dice que espera que los nuevos métodos aseguren que los adolescentes tengan una experiencia apropiada para su edad en Instagram. El gigante tecnológico se ha enfrentado anteriormente a críticas sobre la seguridad de los adolescentes y los niños en sus plataformas. Varios estados de Estados Unidos investigaron a Instagram el año pasado por las experiencias de los niños que comparten fotos en la aplicación en respuesta a las filtraciones de la denunciante de Facebook, Frances Haugen. Will Gatner, director ejecutivo de ChildNet y director del centro Internet más seguro en Reino Unido, dice que la nueva prueba es alentadora. Existe el potencial para tratar de ayudar a proteger a los niños del contenido que no es para ellos y hacer que su experiencia en Internet sea más adecuada. Pero Five Rights Foundation, una organización británica que hace campaña para la seguridad de los niños en el entorno digital, afirma que tales esfuerzos están atrasados. Las plataformas deberían dejar atrás la actitud de «no mires, no veas», que ha puesto en riesgo a millones de niños, dice Five Rights, y agrega que simplemente saber la edad de sus usuarios no es suficiente. Desde principios de junio, padres y tutores de usuarios adolescentes de Instagram cuentan con herramientas adicionales para supervisar la experiencia de sus hijos en la plataforma. Ahora pueden establecer límites de tiempo y ver los detalles de cualquier reporte que su hijo haga. Los adolescentes también serán alentados a mirar, otro contenido si ven repetidamente los mismos temas en la página Explorar, y se les animará a tomar un descanso si se desplazan continuamente por los ríos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Ven, te cuento. cuerpo quiere eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
En ocasiones, cuando un celular se pierde, la primera opción es llamar para ubicarlo. Pero si este está en silencio o vibrador, se hace más complicada la búsqueda. Es por esta y más razones que la aplicación de Google le facilitará la vida. Y lo mejor es que es muy fácil de usar, porque para ello se pueden activar varias acciones de manera remota. Lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación a otro dispositivo desde la tienda Play Store o abrirla en la web. Después de tenerla instalada, encontrará cuatro funciones entre las que podrá elegir dependiendo del momento y el lugar. Al ingresar a la herramienta, deberá seleccionar la opción de búsqueda de su dispositivo. Ahí se le arrojará la ubicación del mismo en un mapa, teniendo la posibilidad de actualizar la búsqueda y la localización. Cabe resaltar que esta función estará habilitada mientras el GPS esté funcionando, al igual que el dispositivo esté encendido. Si cabe la posibilidad de que su dispositivo está en un recinto cerrado, en su casa, donde no recuerda la última vez que lo usó, o en una reunión con amigos, esta opción le funcionará de maravilla, ya que sin importar que el dispositivo tenga o no sonido, podrá activarla. Seleccione sonar el dispositivo y así podrá hacer que suene durante 5 minutos a todo volumen. Si ya cree que se le perdió, tendrá la posibilidad de compartir un mensaje y un número de teléfono por si otra persona lo encontró. Esto lo podrá realizar seleccionando la opción de bloquear dispositivo, donde se le habilitará una oportunidad de mensaje de texto y podrá agregar un número de teléfono para que se contacten con usted. Y cabe mencionar que se podrá realizar siempre y cuando el teléfono extraviado tenga conexión a internet. Si ya dio su teléfono por perdido, completamente o robado, lo mejor que puede hacer es proteger la información. Para ello, lo más útil será realizar un restablecimiento de fábrica de forma remota, que lo que hará es borrar todo el contenido de su dispositivo. Esto solo podrá realizarlo si el móvil está en línea. Si es el caso opuesto, se eliminará la próxima vez que se restablezca la conexión. Después de usar esta opción, ya no podrá verificar su ubicación en el mapa ni utilizar ninguna de las otras opciones descritas anteriormente. Esta opción borrará todas tus aplicaciones, fotografías, música y configuraciones de tu dispositivo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La capacidad de almacenamiento de los iPhone no es como para quejarse, pero muchas personas siguen encontrando problemas de espacio. Además, tener la caché llena puede afectar el rendimiento del dispositivo. Cuando navegamos por Safari y ejecutamos aplicaciones, acumulamos un montón de basura por el camino, apilando toneladas de archivos superfluos en la caché del dispositivo. Lo mismo pasa con los datos que vamos dejando en las aplicaciones que descargamos. La mejor manera de solucionarlo es limpiar la caché de iOS. Pero, ¿qué es la caché del móvil? La caché de tu iPhone es una ubicación en tu dispositivo que conserva datos temporales y puede ayudar a que los sitios web y las aplicaciones se carguen más rápido. Sin embargo, también puede consumir tu almacenamiento, así que llega un momento en el que saber cómo borrar la caché se hace necesario. ¿Cómo borrar la caché del iPhone? Si tienes algunos problemas de rendimiento, empieza por limpiar la caché del navegador. Aunque los archivos de la caché son pequeños, con el tiempo se acumulan y afectan a la velocidad del dispositivo. Estos son los pasos que debes seguir. Ve a Ajustes. Desplázate hacia abajo hasta que veas Safari. Pulsa el historial y los datos del sitio web. Aparecerá un mensaje advirtiéndote de que al borrar la caché se eliminará el historial, las cookies y otros datos de navegación, y pulsa sobre Borrar el historial y los datos. Limpiar la caché de aplicaciones de terceros. Para deshacerte de la caché de tus aplicaciones, debes descargarlas. Esto libera espacio de almacenamiento, pero deja tus datos de usuario intactos. Si quieres volver a descargar la aplicación, todos tus datos se restablecerán sin el tedio de restaurar todo desde cero. A continuación, te explicamos cómo borrar la caché de tu aplicación. Ve a Ajustes. Pulsa sobre General. Pulsa sobre Almacenamiento del iPhone. Verás una lista de todas las aplicaciones de tu teléfono. Pulsa en la que quieres borrar y toca en Descargar App. En el caso de las aplicaciones que no ofrecen un botón para borrar la caché, otra opción es borrar la aplicación y volver a instalarla. Puedes decidir qué priorizar en el proceso de borrado echando un vistazo a Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone. Otra opción que te permite mantener el móvil más ligero es instalar alguna aplicación de limpieza de caché. Estas aplicaciones te ayudan a evitar fotos de archivos duplicados, entre otras cosas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Time I ignore the sign. Redemption's mine.